El expediente que estamos es el 2023 08-4305, número de erradicación del trámite. El expediente es el 2023 3696. El demandante es el señor Harold Nelson Pareja Bolaños, y quien demanda, a quien demandan es a la compañía de seguros Bolívar S.A. Habiéndose surtido las etapas correspondientes en concordancia con lo establecido en el artículo 392 y el numeral quinto del artículo 373 del Código General del Proceso, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia procede a aprobarlo, a proferir la siguiente sentencia. El señor Harold Nelson Pareja Bolaños, actuando en nombre propio, presentó demanda de protección al consumidor con la cual pretende. De esta manera, demando a la superfinanciera y a la Super de Industria y Comercio que la empresa Seguros Bolívar debe continuar produciendo el producto que me vendió hace más de 30 años, como mínimo, en las mismas condiciones que hasta la fecha ha venido expidiendo al comercio, con el cual me ha captado mi dinero y darme cobertura hasta el día que Dios me permita vivir y que mis hijos puedan tener la cobertura de dicho seguro de vida. Mediante el auto del 16 de agosto de 2023 se admitió la demanda, lo que aparece derivado 002, de lo que fue debidamente notificada a la entidad demandada el 14 de ese mismo mes y año, el 17, perdón, lo que aparece derivado 005, que en oportunidad se opuso a las pretensiones con la proposición de excepciones de mérito, lo que aparece derivado 006, entre las que se incluyeron inexistencia de la obligación legal de renovar un contrato o de celebrar uno nuevo. La actuación de la aseguradora se ajusta al contrato y a la ley, y terminación del seguro por ambas causas, que se estudiarán en la presente decisión. De las excepciones formuladas se corrió traslado al demandante el 26 de octubre de 2023, lo que aparece derivado 009 de la actuación, contra las cuales el demandante no guardó silencio, por lo que el despacho se estará el contenido material, el material que obra en el plenario. Consideraciones. Conforme con los artículos 57 de la Ley 1480-2011 y el 24 del Código General del Proceso, la Superintendencia Financiera de Colombia cuenta con las facultades propias de un juez para decidir de manera definitiva las controversias que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas relacionadas exclusivamente con el ejercicio del cumplimiento de obligaciones contractuales que asuman con ocasión de la actividad financiera, bursátil, aseguradora y cualquiera otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos captados del público, en ejercicio de la acción que el artículo 56 de la Ley 1480-2011 ha denominado acción de protección al consumidor. Teniendo en consideración la competencia que tiene la delegatura para conocer de las controversias contractuales que surjan entre los consumidores financieros y las entidades vigiladas por esta superintendencia, surgidas de los contratos que estas últimas ofrecen, se tiene que el presente asunto versa sobre la no renovación de la póliza de vida grupo denominada GR 266-100-51523 por parte de la compañía de seguros a partir del 1 de mayo de 2023. A la anterior pólizas se vinculó el hoy demandante como asegurado, cuando menos a partir del año 1990, con los amparos de vida e indemnización adicional y beneficios por desmembración. Para la que fuera la última vigencia, el valor asegurado por el amparo de vida fue de 15 millones de pesos, y tuvo como beneficiario a los señores Harold y Amparo Pareja López, por la mitad de ese valor asegurado para cada uno de ellos en calidad de hijos del asegurado. El tomador original de la póliza fue una entidad denominada Educadores de Colombia, y para la última vigencia aparecía como tomador de la póliza el departamento de Quindío. Para la vigencia que terminó el 1 de mayo de 2023, los amparos eran los de el de vida básica y el amparo gratuito. El amparo que originalmente tenía la póliza era el amparo básico, que mencionaba lo siguiente: dice, con sujeción a las condiciones de la presente póliza de seguros, De la presente póliza, Seguros Bolívar S.A., que en adelante se denominará la compañía, cubre durante la vigencia de la misma el riesgo de muerte del asegurado descrito en la presente solicitud certificada. Y en la última vigencia, el amparo aparece en los siguientes términos. Con sujeción a las condiciones de la presente póliza, la aseguradora cubre durante la vigencia de la misma el riesgo de muerte de los asegurados. Y si el amparo básico de vida de la presente póliza se otorga sin exclusiones. La presente póliza es de aquellas denominadas pólizas grupo contributivo, que corresponde a un producto en el que los asegurados pagan voluntariamente parte o toda la prima, con el tomador como entidad que recauda las mismas y se las transfiere a la aseguradora. Y en este caso aparecía un intermediario denominado Arenas y Arenas, a través de la cual la compañía en su momento le informó lo siguiente. Dice, nos permitimos informar que Seguros Bolívar no renovará la póliza de vida grupo citada en la referencia, la cual tiene vigencia desde el 1 de mayo de 2022 hasta el 1 de mayo de 2023. La no renovación de la póliza se hace efectiva de acuerdo con lo establecido en las condiciones generales del seguro que se transcriben a continuación. Dice condición décima sexta. Renovación. La presente póliza es renovable anualmente a voluntad de las partes contratantes. Si las partes, con una anticipación no menor a un mes a la fecha de su vencimiento, no manifiestan lo contrario, el contrato se entenderá renovado automáticamente por un periodo igual al pactado, sin perjuicio de lo establecido. Por lo anterior, tendrá vigencia la presente póliza, dice el comunicado de la compañía de seguros, al intermediario hasta el próximo 1 de mayo de 2023. Como consecuencia de lo anterior, agradecemos realizar las gestiones pertinentes de notificación al tomador y a las pagadurías correspondientes. Es de advertir que la póliza en cometo tiene una vigencia de un año renovable que se pactó desde el origen del producto, cuando se dispuso. Esta póliza se renovará automáticamente, a no ser que una de las partes manifestare lo contrario por escrito, con una anticipación no inferior a 30 días. Y lo que se discuta acá entonces es si es legítimo para la compañía de seguros Bolívar S.A. ejercer su derecho contractual a no renovar el producto. Es de señalar en primer término que el artículo 1159 del Código de Comercio enseña lo siguiente, dice, el asegurador no podrá en ningún caso revocar unilateralmente el contrato de seguro. La revocación efectuada a solicitud del asegurado dará lugar a la devolución del saldo del valor de cesión o rescate. Del seguro de vida, me faltó leer, perdón. Voy a volver a leer de nuevo. Dice, el asegurador no podrá en ningún caso revocar unilateralmente el contrato de seguro de vida. La revocación efectuada a solicitud del asegurado dará lugar a la devolución del saldo del valor de cesión o rescate. Pero la renovación no es el término a que se refiere el artículo, la no renovación no es el término a que se refiere el artículo 1159 del Código de Comercio, porque ahí se habla de la revocación del contrato, es decir, que durante su vigencia la compañía de seguros decida no seguir amparando los riesgos que en su momento decidió amparar. Aquí lo que estamos tratando es de la no renovación, es decir, que el contrato de seguro tiene una vigencia temporal y, cumplida esa vigencia temporal, la compañía de seguros o el tomador, quienes son las partes en el proceso, tienen la facultad de decidir si quieren o no seguir adelante con el contrato que han celebrado. En consecuencia, la no renovación es una figura diferente y no consiste y consiste en una decisión de alguna de las partes del contrato, tomador y aseguradora, de no extender la vigencia de la póliza o no renovar la misma, lo que es lo mismo, más allá del contrato actual, debiendo darle un aviso con cierto número de días de anticipación al vencimiento de la póliza que no piensa revocar antes, que no piensa renovar antes de que la misma deje de tener vigencia. Entonces, si hay que renovar, entonces la persona tiene que avisar entonces en un plazo si no va a renovar la póliza o no. En este caso, La póliza tenía cuando menos dos plazos distintos, uno original de 30 días y uno que era el aplicable a este caso de un mes de anticipación. Sobre el particular, entonces debemos recordar que en el presente asunto, segundo. La comunicación entonces que se envió al intermediario del seguro se envió con más de un mes de anticipación, razón por la cual en principio pareciera entonces que la actuación de la compañía de seguros es legítima al no renovar la póliza de seguros que tenía como tomador en este caso para esta época el departamento de Quindío. Pero de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente en Colombia, no siempre el ejercicio legítimo de un derecho supone que, o el ejercicio de un derecho legítimo supone que el mismo se haga de manera legítima, el ejercicio de ese derecho. Por cuanto hay veces, ocurre que haciendo ejercicio de un derecho legítimo se vulneran los derechos de otras personas. Y en esos casos, ese ejercicio del derecho que causa un daño debe ser susceptible entonces de generar una obligación indemnizatoria por quien ejerce el derecho de una manera que no corresponde. En esos casos estamos entonces ante la figura del abuso del derecho. Entonces, en este caso, aunque en principio pareciera que la compañía está actuando como corresponde, en razón a la no renovación, debemos analizar si con esa conducta se está abusando del derecho que la compañía tiene de no renovar una póliza de seguro. Sobre particular, entonces, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado en distintas decisiones lo que corresponde al abuso del derecho. Sobre particular, entonces, tomamos lo que el doctor Octavio Augusto Tejeiro Duque, en la sentencia SC 1066 de 2021, nos pone de presente sobre la figura del abuso del derecho y dice: el ordenamiento legal dispensa a los coasociados diversas herramientas jurídicas para defender sus derechos subjetivos en sede jurisdiccional cuando quiera que sean amenazados o desconocidos. Sin embargo, tal poder de acción no es absoluto, irrestricto ni ilimitado, pues debe ejercerse en cada caso acorde con la finalidad y sin la intención de hacer daño a los demás. De aquí que es poder que ese poder de acción encuentra sus límites con respecto a los atributos de los demás sujetos, o mejor dicho, en las prohibiciones genéricas impuestas a cada persona de abusar de sus derechos, supone de tener que indemnizar los daños y rogados a terceros. En eso consiste la teoría del abuso del derecho, forjada en la jurisprudencia francesa, según lo refiere el jurista Julien Bonnecasse, quien en su obra Derecho Civil alude a varias sentencias en las cuales se abordó tal institución. La primera de ellas, del 10 de noviembre de 1808, proferida por la Corte de Apelaciones de Metz, en la que resolvió un litigio contra el dueño de un taller que incomodaba a sus vecinos con evaporaciones desagradables e insalubres, y concluyó que a todos se permite disponer de su propiedad como mejor les plazca, pero sin perjudicar a terceras personas, y que era indudable que el establecimiento del apelante, tal como se encuentra, perjudica gravemente a su contraparte, como se comprueba por el dictamen pericial y por las corroboraciones que hicieron el Tribunal de Primera Instancia y Alcaldía de Messiers. por lo que le ordenó adoptar las medidas sugeridas por los peritos para hacer cesar los inconvenientes. También aparece allí la sentencia del 16 de agosto de 1820, en el cual la misma corte desató el pleito propuesto contra el dueño de un horno, Sebastián Mercier, construido. Sobresale además la sentencia de 1861, en la que la Corte de Apelaciones de Colmar, en el caso de Rosenhans, encontró que la limpia realizada por la propiedad Osh, contigua al jardín de Rosenhans, a una profundidad de 13 metros en algunos puntos, generó el hundimiento considerable del suelo del primero, a quien le causó un daño real más o menos importante, por lo que halló al segundo responsable con estribo de que si es verdad que el propietario es dueño absoluto de las cosas que le pertenecen y que es libre para modificarlas, desnaturalizarlas y aún destruirlas, también lo es que, en relación a los terceros, al ejercicio de este derecho corresponde la obligación de tomar todas las medidas necesarias para no perjudicar a los vecinos. Preciso también es que quien desee realizar trabajos en un predio que le pertenezca contiguo al vecino, debe tomar todas las precauciones que las circunstancias exijan para evitarle todo daño, ya que para incurrir en responsabilidad no le basta conformarse a las reglas ordinarias del arte. Si sin las condiciones que le imponía la costumbre y que al funcionar incomodaban a los vecinos. En esta ocasión, ese alto tribunal dijo: las personas solo pueden usar sus propiedades respetando las de su vecino, que siendo sus respectivos derechos iguales, el de cada uno de ellos necesariamente debe conciliarse con el de los demás. ¿Qué sería contra toda justicia que un propietario, por lo demás, no sujeto a una servidumbre, fuera al mismo tiempo molestado y sujeto en su propiedad, por el uso que a su vecino le hubiera gustado hacer de la suya? En razón de la naturaleza particular del suelo en el que deben ejecutarse, era necesario tomar las medidas especiales y precauciones excepcionales para evitar el daño. Sobre esta corriente liberal se erigió el pensamiento del Tribunal Supremo de España, que en torno a la teoría del abuso del derecho, toda vez que en la sentencia del 13 de junio de 1942 aplicó la máxima de iure suo utitur nemini iluri et facit. El que ejerce su derecho no hace daño a nadie. Y así comenzó a moldear esta institución, que adquirió carta de naturaleza propia en el Código Civil de 1974. En el ámbito ta nacional, tal figura hizo su entrada en la jurisprudencia del siglo pasado, que desarrolló el principio romano de Gallo, conocido como male inem nostro iure uti non debemus. No debemos usar mal de nuestro derecho, y ha sido reiterada en múltiples decisiones. Empero, solo se reguló en el Código de Comercio en el año 1971, en el artículo 830, que dispone: el que abuse de sus derechos estará obligado a indemnizar los perjuicios que cause, y posteriormente se constitucionó en la Carta Política en el artículo 95. Así lo recordó la Corte Suprema de Justicia en el fallo de 2013, radicado 1994-26630-01, cuando se expuso, teniendo como fundamento claras directrices del derecho antiguo, en particular del romano. La doctrina y la jurisprudencia dieron forma a la teoría del abuso del derecho, que en esencia asigna a aquel ejerce sus propios derechos en forma desbordada o desviada respecto a la finalidad que el ordenamiento jurídico reconoce para ellos, teniendo presentes los principios y valores que los inspiran, el deber de reparar los daños que con su comportamiento hubiesen causado, tesis que en Colombia, luego de haber sido expuesta y aplicada durante muchos años por esta corporación, fue reconocida en el artículo 830 del Código de Comercio, que a la letra se reza: el que abuse de sus derechos estará obligado a indemnizar los perjuicios que cause. y que tuvo consagración constitucional, como quiera que la Carta Política de 1991, en su artículo 95 dispone. Son deberes de las personas y del ciudadano respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, dice la Constitución. Por consiguiente, no es que el sistema jurídico le restrinja al sujeto iuris el legítimo ejercicio de sus prerrogativas, porque se lo garantiza a plenitud, solo que impide abusar o exceder de cualquier forma del marco de legalidad que las rige. Es así como el artículo 95 de la Constitución contempla, en su numeral primero, la obligación que tienen los habitantes de respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios, la cual evidencia que los derechos subjetivos no son absolutos, sino relativos, y su ejercicio debe hacerse con miramiento al fin social para el cual fueron creados por el sistema jurídico y dentro del ámbito y los límites que él consagra. Queda claro entonces que, a la luz del ordenamiento jurídico positivo, los derechos subjetivos tienen restricciones, por lo que deben ser utilizados por su titularidad de acuerdo con su finalidad y sin intención de dañar a los demás. Pues de hacerlo, con este último propósito, el responsable debe resarcir los daños que ocasione a terceros. Para ello, el autor entonces, Carlos Ignacio Jaramillo, menciona como elementos esenciales necesarios para configurar un abuso del derecho, a saber, la existencia de un derecho, la forma de imputación, la inobservancia de las finalidades del derecho y un daño. Sobre el particular, el doctor Jaramillo manifiesta entonces, es indispensable para la aplicación de la doctrina del abuso del derecho que exista un derecho o facultad otorgada o adquirida de forma legítima y cuyo ejercicio es en principio lícito, como estamos hablando en este caso. En este caso estamos hablando entonces que la compañía tiene el derecho de no renovar una póliza de seguros. Ese es un derecho legítimo que tiene la compañía de seguros. Ese es un derecho legítimo, como quedó dicho. Salvo que abuse del mismo. Para entrar a responder por el ejercicio abusivo de un derecho, se requiere de manera indispensable que dicho derecho se ejerza indebidamente. Se trata entonces de un derecho cuya forma de consecución o creación no es cuestionada y resulta válido para el ordenamiento jurídico. Para efectos del presente escrito, nos dice el doctor Jaramillo, el derecho es el de patente otorgado por el Estado conforme a las, estás hablando del caso en particular, conforme a la satisfacción de los requisitos consagrados en la decisión 486. Eso es lo que habla respecto al caso en particular que está tratando. Y que aparte de los derechos de exclusividad de la fabricación, venta e importación de la invención, entre otros, permite dar licencia de explotación a intervención a terceros. Pero dice el doctor Jaramillo, dice, forma de imputación. Conforme se observa previamente, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional ha sido uniforme en considerar que el abuso del derecho se configura cuando su ejercicio es contrario a la finalidad dada al mismo por el ordenamiento. De esta forma, hoy en día es aceptado por la doctrina y la jurisprudencia que la determinación del abuso del derecho debe ser realizada conforme a la observación de las finalidades propias del derecho en discusión. Entonces, ¿para qué? ¿Por qué se entiende entonces que uno puede o no tener el derecho de contratar con una persona? Tiene que contratar. ¿Por qué? Porque uno puede tener la libertad de contratar con uno o con otro. Que eso es lo que estamos discutiendo en este caso. De este modo, podrá predicarse un abuso de derecho cuando, después de construida la finalidad de este ordenamiento jurídico, se compruebe que su ejercicio fue contrario o desproporcionado a dicha finalidad. Es decir, que si una persona tiene libertad o no de contratar con alguien. En virtud de lo anterior, para determinar un abuso de derecho, se deberá abordar las finalidades y principios propios que se incorporan en el derecho. Lo anterior con el propósito de delinear los límites propios del derecho en nuestro ordenamiento jurídico, para así poder determinar qué situaciones o circunstancias pueden ser consideradas como abusivas. Y dice finalmente el doctor Jaramillo, entonces dice, la existencia de un derecho, la forma de imputación, es decir, si el ejercicio de ese derecho va en contra de las finalidades propias del derecho. Y finalmente, el tercer elemento, que es el daño o perjuicio. El tercer elemento necesario para poder configurar un abuso del derecho es el daño. Así, para dar por configurado un abuso de derecho que genera la obligación de reparar, será necesario que la víctima del abuso acredite el daño sufrido producto de la conducta abusiva. Este elemento se puede entender como la lesión generada a los intereses de una persona, sea de tipo patrimonial o moral. En palabras de Juan Carlos Henao, el daño puede ser definido como la aminoración patrimonial sufrida por la víctima. En todo caso, dicha lesión o aminoración patrimonial o extrapatrimonial debe ser plenamente probada por la víctima del abuso y en todo caso cumplir con los requisitos del daño, por cuanto para que sea indemnizable debe ser directo, personal y cierto. Por ende, y habiendo abordado los elementos constitutivos del abuso del derecho en nuestro país, es posible concluir que hasta este punto, ¿a qué se configura entonces? Cuando existe un derecho, cuando el ejercicio de dicho derecho contraviene o excede las finalidades propias del mismo y se genera un daño. De esta manera, en el presente caso, trabajo, dice el doctor Jamillo, se distanciará las discusiones que puedan presentarse respecto a los elementos 1 y 3, en cuanto a las características de los derechos y las diversidades de los daños que pueden ocurrir en desarrollo del abuso del derecho. En el presente caso, ciertamente hay un derecho, el derecho entonces de contratar o no con determinada persona, es decir, si la compañía hoy demandada tiene derecho de seguir en una, en un, de volver a contratar con el tomador del contrato de seguros, en este caso el departamento del Quindío. Si existe ese derecho que tiene la compañía de seguros, de contratar o no con quien le parezca que es admisible para ellos y admisible en ejercicio de su derecho, al ejercicio de su derecho, de su objeto social, contratar, ¿no es cierto? Ese es el derecho que tiene la compañía. Que en el caso, en este caso particular se expresa a través de la facultad de no renovar una póliza. Cuál es el tema de la no renovación? Como dejamos dicho, la póliza se vence al llegar el término de duración de la misma. Vencido ese término, la compañía puede entonces decidir si quiere renovarla o no quiere renovarla, de acuerdo con las mismas reglas de la póliza, que en este caso se renovaba automáticamente siempre y cuando alguna de las dos partes del contrato de seguros, que son el tomador y la aseguradora, decidieran no darlo por renovado. Caso que en el cual la compañía, como quedó dicho, ejerció tal derecho de no renovarlo de acuerdo con los términos de la misma póliza. Y parece además, en principio, que ese ejercicio se llevó a cabo de conformidad con la finalidad propia del mismo. En principio, no aparece que en principio haya una desviación en la conducta de la compañía de seguros. Pero más allá, y dejando de lado ese elemento en particular, antes de entrar a analizarlo, debemos analizar todo el tema del daño. Sobre el particular, entonces hay que mencionar que de conformidad con el artículo 167 del Código de Comercio, incumbe a las partes probar los supuestos de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Estamos hablando entonces de la norma que está contenida en el artículo 830 del Código de Comercio, sobre que las personas no deben abusar del derecho. En este caso, entonces, debía probar la parte demandante que la no renovación del contrato de seguros del que estamos hablando por parte de la compañía de seguros, en el ejercicio de un derecho que ella tiene, le está causando un daño a la persona específica del señor Harold Nelson Pareja Bolaños. A estos efectos, tenemos entonces que la póliza objeto de estudio tiene un amparo, que es el amparo de vida, que como habíamos dicho, no es posible revocar, pero no estamos aquí ante la figura de la revocación, sino de la no renovación de la póliza. Por lo tanto, Por la no renovación de la póliza, lo que ocurre es que no se está renovando entonces el amparo de vida que tiene la póliza, que es objeto de estudio, que supone una indemnización para sus beneficiarios cuando muera el asegurado, circunstancia que por supuesto no ha ocurrido. Y tampoco está probado que el señor Pareja Bolaños esté en riesgo inminente de muerte, razón por la cual la compañía haya tomado la decisión en perjuicio de él de ejercer su derecho de no renovación para sustraerse de la obligación de pagar una indemnización que fuese inminente, conociendo esa circunstancia de inminencia de la muerte del señor Pareja Bolaños. Circunstancia que no está probada en este proceso, por lo que no existe ni siquiera en este caso el germen de un derecho del señor Pareja Bolaños derivado de la póliza de que no se renovó, razón por la cual esta delegatura no encuentra que esa no renovación le haya causado un daño en las características propias que debe tener el daño para ser indemnizado al señor Pareja Bolaños. Razón por la cual esta delegatura no ve en la actuación de la compañía de seguros de no renovar la póliza de seguros después del 1 de mayo de 2023 que haya sucedido un ejercicio abusivo de ese derecho. Y más aún, que se haya producido un daño o que lo haya hecho con el propósito de causarle un daño o que esa conducta le haya causado un daño cierto al señor Pareja Bolaños. Razón por la cual esta delegatura entonces declarará aprobada la excepción denominada por la compañía de seguros como inexistencia de obligación legal de renovar un contrato o de celebrar uno nuevo, propuesta por la aseguradora, y en consecuencia denegará la pretensión de la demanda, sin que sea necesario estudiar las demás defensas presentadas en los términos del artículo 282 del Código General del Proceso. Finalmente, esta delegatura no condenará en costas a la parte vencida en el presente asunto por no aparecer ellas acreditadas en la presente actuación. Conforme lo expuesto, la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar probada la excepción denominada por la Compañía de Seguros Bolívar S.A. como inexistencia de obligación legal de renovar un contrato o de celebrar uno nuevo, en consideración con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia. Segundo, negar la pretensión de la demanda. Tercero, sin condenas en costas. Cumplido lo anterior, por secretaría archívese el expediente. Notifico entonces la decisión que se acaba de proferir. Pongo en conocimiento, señor Pareja, la decisión.